en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
Muy buenas tardes desde mi Ribera, qué bonito se ve lo que está pasando, que estamos en carnaval y un sitio más carnavalero que la Ribera en el puerto no lo hay. Y hoy estoy especialmente contento, todos los lunes lo estoy, porque para mí los lunes es el mejor día de la semana, porque estoy con ustedes, ¿no? Pero hoy más, y ya vais a oír y a ver por qué. Adrián Ferrera se llama el culpable de ese pedazo de cartel que tenemos para este carnaval. Y Adrián y yo somos amigos y creo que estamos vinculados de alguna forma escondida para que realmente no me pueda emocionar más que un cartel desde mi Ribera, viéndolo desde mi Ribera, desde allí enfrente. ¡Ay! Adrián, estás ahí, ¿no?
Ay, estoy aquí.
Al teléfono, tío. Yo sé que estamos ocupados.
Yo sé que estás. Yo que te la he dedicado a ti, porque la Ribera y la luna arriba.
Es que es verdad. Pero es que yo me emocioné mucho en cuanto vi el cartel. Digo, joder, para que estamos conectados de alguna manera, sin quererlo, ¿no? Y qué cartel, qué manera de hacer tu pintura, porque no deja. Cuando ya he visto también el cartel en papel, aparte del cuadro, gracias por ese detalle de mandarme el cuadro original para que todo el mundo lo vea, el original. Claro, sale en papel ya fotográfico, digamos, de imprenta, sale como más fuerte el color, ¿no? Más potente de color. A mí me gusta la belleza de tu pintura como tú me has mandado el cartel ahora.
Claro, hombre, obviamente hay una cosa importante que es muy difícil una cartelería, la fotografía y la impresión después sea fiel al 100% a la obra.
Claro.
En este caso, ya se da por descontado que siempre se pierden muchos tonos, muchos contrastes, pero de alguna idea yo contaba con eso. Entonces, para mí, sobre todo lo principal era que no perdiera la magia de la noche,
la magia de la luz,
de la luna, del color, de esa explosión también de color, a pesar de ser nocturno, que no pierda esa riqueza de color del carnaval.
Pero es que la verdad es que lo tiene todo. Es que yo sé que cuando tú te centras y haces las cosas, igual que pasó con la feria, igual que cuando tú es que eres otro enamorado como yo del puerto, que es que no se han ido fuera, yo no me he ido fuera, tú tampoco. Yo creo que es por ese enorme amor que tenemos a esta tierra, a este rinconcito.
Sí, yo creo que sí.
Y es que se nota en el cartel, Adrián, se nota totalmente.
Mira, yo siempre digo que, y además lo digo corazón, o sea, yo no entiendo verdaderamente totalmente ni de Semana Santa, ni de carnaval, ni de toro, pero me encanta todo eso. O sea, me gusta estar vinculado, me gusta escuchar, me gusta beber de esa esencia. Y es verdad que siempre, incluso cuando tenga un proyecto en el que hay por medio algo de todo esto, pues me intereso, investigo, hablo con la gente de la calle, hablo con la gente que lo vive, y eso te involucra. Claro, a mí cuando me hacen el encargo para hacer un cartel de carnaval para el puerto, en ese momento, lo dejé aparcado porque es verdad que estaba cogido, y digo, bueno, voy a dejar esto aparcado y voy a terminar lo que tengo que terminar. Y en el momento, lo primero que hago, obviamente, es investigar toda la cartelería que se ha hecho el carnaval del puerto. Creo que es algo importante que tiene que hacer un autor para no caer en la repetición de lo que se hace. Una vez que lo vi todo, de repente, en el momento que menos me lo esperaba, me acordé de mi juventud, más bien mi niñez, en los carnavales de la zona de la Ribera.
Claro.
Que yo tendría entonces, pues, yo me fui del centro del puerto cumpliendo 16 años. No sé si los cumplí ya en donde me fui. Yo me vi siempre en la calle Palacio, esquina larga Palacio. O sea, que es que yo me acuerdo siempre de todos esos carnavales que era la zona de la Ribera del parque. Los pescaditos fritos, el carpochito de pescado frito que te compraba, claro, los disfraces que eran disfraces artesanales improvisados, vámonos que nos vamos.
Sí.
O sea, eso que conoces, eso que vemos hoy, eso nosotros no lo teníamos, tenía también su encanto. Tenía ese encanto de la inmediatez, de la frescura, de esa ironía, ¿no?
Claro, lo que hemos hablado, creo que hasta en persona lo hemos hablado también, de que como igual que las propias comparsas, ¿no? Que hoy tienen una empresa que la visten, la arreglan, tú le dices el nombre y ya, y te montan la comparsa. Claro, pero en aquellos tiempos que tú recuerdas como yo, no lo teníamos que inventar todo, ¿sabes? Igual que, y tú recuerdas eso bien y lo has captado totalmente. Bueno, y seguidamente, tal como coges esa idea y explora todos los carteles habidos, ¿qué haces? ¿Te vas a cruzar el puente, te vas allí o cómo lo haces?
No, eso.
¿Cómo
eso
surge? ¿Cómo surge?
A mí no me hace falta cruzar el puente ya. Yo tengo en mi cabeza ya el puerto muy rematado.
Bueno, pero no me lo.
Y aparte, este cartel en concreto es una alegoría, como pasaba con el de la feria. Ajá. O sea, físicamente, exactamente no existe.
Claro.
Obviamente, sea, el cartel representa sobre todo un primer plano en el cual vemos el cantín del muelle. Con unas dos palmeras muy grandes, que para mí las palmeras del puerto, esas palmeras, ese palmeral que tenía desde el parque hasta Miquel Aramburu.
Y en la Plaza Perá, que se perdieron.
Esa Plaza Perá. Es una característica que lo hemos vivido, porque yo creo que, como muchos meses hemos hablado, los que somos de una edad ya, nuestra frescura de niñera, el olor del vino y el olor del mar, de la pescadería y de las redes.
Sí.
Y sobre todo, ese palmeral tan enorme, porque yo me acuerdo que cuando yo iba en Semana Santa y en la fiesta que íbamos a Huerva y a Monte, a la familia de mi padre, la ilusión que a mí me hacía cuando yo llegaba, que siempre veníamos de noche, que siempre llegábamos de noche, cuando entramos por el puerto veíamos ya iluminado todo ese parque reflejado en el río con las palmeras, esa imagen es brutal, impactante. Entonces, obviamente, eso es lo primero que aparece. Y detrás aparece toda la zona sale una arcada de soportales en alegoría a todas las casas de soportales de la Ribera. Arriba aparece un mirador de una casa palacio en homenaje siempre y en reivindicación de los 100 palacios. Lo bonito de este cuadro, que la gente al final, a mí lo que me importa es que la gente ve el puerto. Porque algunos me han dicho, mira, el castellito y el rebaladero. Digo, pues también puede valer.
Sí, puede valer. Pero ya está eso muchas veces, claro. Yo creo que empezó.
Exactamente.
Yo creo que el primer cartel del carnaval, en el 82, creo que ya era el castillito. Entonces,
claro, hay una memoria, en el subconsciente de las personas que tiende a ver siempre lo que quizás has visto muchas veces.
Claro. Pero es que lo ha retratado. Yo comprendo que habrá mucha gente joven que ahora mismo no pueda respirar ese ambiente.
Hay mucha gente que quizás no pueda ver eso, pero para mí es una reivindicación para que investiguen y que ellos se interesen. Porque mira, yo eso lo he observado mucho. Mira, en esta exposición que hice de verano, que hacía 4 años que los ponía por lo del COVID, y me llegó una alegría enorme porque vino mucha juventud, y se interesaban por lo que era el puerto, lo que representaba el puerto.
Claro.
Y yo creo que es una manera también de que los jóvenes conozcan sus raíces, conozcan de dónde vienen.
Sí,
Yo me he quedado, Adrián,
también muy asombrado desde esta última etapa, desde el Rincón, desde que tengo lo de Rincón de la Luna, para mucha gente joven que yo no esperaba, porque tú sabes, igual que hablabas antes, somos otra generación, pertenecemos a otra quinta, ¿no?, del puerto. Y yo no esperaba, yo sabía que iban a venir mis amigos, las amistades, todo, pero no esperaba que iba a tener tanta gente joven, ¿no? Y me quedo alucinado que la gente joven no se puede subestimar, porque no todo es botellona y ¿sabes? Y chavales que no piensan, porque tengo allí una gente de 20, entre 20 y 25 años, que es lo que tú estás hablando, Adrián, que se preocupan por el puerto, que me preguntan con un interés, con una forma.
Un interés increíble, un interés que a uno lo llena de verdad.
Totalmente.
Porque al final dice, oye, vale la pena todo lo que hacemos, porque se está recogiendo todo ese trabajo de investigación, de reivindicación. Sí.
Yo creo que es nuestra labor realmente, ¿no? Tú también como artista portuense y que... Sí,
eso lo hemos hablado muchas veces nosotros.
O sea, sí.
Creemos que tenemos una responsabilidad moral.
Sí. Igual que yo, desde aquí, desde el micrófono, desde la radio, del puerto municipal, evidentemente es esto. Yo me creo, tengo esa responsabilidad con respecto al puerto. Antes porque hacía agrupaciones, como tú bien sabes, y estaba dando... eso, ¿no?, que yo tenía dentro para el puerto. Pero ahora lo estoy haciendo desde aquí, lo estoy haciendo desde el rincón, sacando los valores que tú conoces, como Sergio Chávez, como Julia González, como todos los artistas jóvenes que están saliendo del puerto, y es nuestra responsabilidad como amantes de nuestra tierra que somos.
Y esa
parte artística de seguir explorando como tú. Porque es que no se puede hacer el cartel tan actual y a la vez tan del 82, porque es que recoge toda la trayectoria de los carnavales del puerto, están reflejados en el cartel, Adrián, porque yo estoy mirando cada detalle. Pero vamos, yo me imagino que tú has pintado hasta lo que hay dentro de los bolsillos de las personas que están en el cartel.
Mira, es importante, sobre todo en este tipo de obra, integrarte dentro de... O sea, yo cuando pinto algo me siento dentro de la obra. O sea, yo me quiero mover, yo me muevo por ahí, veo cosas que a lo mejor no salen ahí, pero ya, aunque no salgan, no quiere decir que la gente no la vea.
Ya, claro. Es algo que subliminal, ¿no?
Un sentimiento, exactamente. Tienes que despertar un sentimiento subliminal, que la gente vea cosas que tú no has hecho.
Claro.
Y esa es la esencia, de una obra con frescura.
Está la ribera, están los simios, que representan tanto también para el puerto. Sí, está lo del pescadito, como tú dices. Está mi vaporcito. Por supuesto,
porque más carnavalero no lo hay.
No. ¿Eh? Y eso es otra cosa que tenemos que hacer nosotros, Adrián, tú y yo, que somos los enamorados. Ay, se va a poder hacerle algo, porque el paseo, la ribera, el río está quedando de bonito, porque el otro día paseaba y venía bonito, de vuelta.
Pero bonito que está quedando.
Y venía de... Pero bonito. El puerto, con nada que se le ponga, como yo digo, con cualquier vestidito queda guapo.
Un poquito de cariño lo agradece.
Pero venía... No sabía que estaba terminada aquella parte. Yo venía cuando salgo a andar y vendía del espigón. Tú sabes, siempre cojo mi acabado del andar, tiene que ser por el río. Y cuando lo vi me llevé una sorpresa, pero con mi pena, el pellizquito que me da cuando llegó el vapor y lo veo en esqueleto. Y yo sé que están haciendo, mucha gente moviéndose. Yo recuerdo que con Javier Ruibal, en un programa de Canal Sur de hace 20 años, todavía estaba el vapor en vida. Y ya habíamos unos cuantos de aquí que estábamos preocupados porque aquello no se perdiera, ¿no? Y al final tuvo ese desastre final. Pero creo que tenemos que seguir todavía indagando, aunque hay una asociación que se dedica a eso, que está José Mari, Negro y toda esta gente.
Sí, hay mucha gente. Bueno, hay que tener en cuenta de que, hombre, yo intento siempre estar neutral en esta historia, pero también, hombre, da un golpe, porque a veces se especula demasiado con las cosas.
Sí.
Mira, cuando se ha hecho algo para rehabilitar el vapor, obviamente no se puede rehabilitar nada cuando físicamente y legalmente no dejan tocar todavía nada. Pero, por ejemplo, pues esos fondos han servido para hacer el monumento a Pepe de Papón, por ejemplo.
Ajá.
¿Eh? O sea que no se están quedando nadie los dineros, ahí se está invirtiendo, ¿no? Por lo menos esa es la información que a mí me dan fiable.
Ya.
Y hay que pensar que hay más cosas alrededor de Papón.
Claro.
Pero bueno, claro. Eso es otra historia.
Claro, ya nos meteríamos en otras profundidades. Pero sí que es verdad que claro, está tan bonito, está quedando el río tan bonito, que llegar allí a los que lo sentimos, porque la gente que venga de fuera dirá, pues mira.
Lo que sí voy a aprovechar ahora que estamos en
claro,
el aire,
claro.
Para decir algo que me duele en el corazón. Yo voy todos los días a casa de mi madre vive al lado. Entonces yo siempre aparco por aquella zona y me doy una vueltecita por allí.
Ajá.
Es una pena que aquello está acabado de inaugurar y está todo lleno de latas, de excremento de perro, de bolsas, y eso son las personas, ¿eh?
Claro.
Eso no son los servicios de limpieza.
Ya.
Esa es la conciencia de las personas. Y tenemos que intentar tener más conciencia. Lo que no podemos tener es un paseo que está medio inaugurado.
Y precioso.
Y este ya asqueroso, ¿eh? Sí. Porque eso para mí no tiene nombre. Y lo digo ya para que la gente tome conciencia que tenemos que cuidar lo nuestro.
Que sí,
si no,
que sí.
Si nosotros no echamos la basura en nuestra casa, porque la echamos en la calle que también es nuestra.
Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, porque pasa en el rincón también, que tú sabes que con el mismo con lo tratamos, y que yo un día llegué y decir, voy a poner cartel en cada rincón del sitio, y digo, no es vuestra casa, no se sentís en vuestra casa, no os doy todo lo que sea posible para que estéis en vuestra casa, pues ¿por qué, no? Y es verdad que hagas ese llamamiento, porque tú tienes esa mirada fotográfica y pintórica, y entonces pues te fijas más en esos detalles. Hay gente que a lo mejor van andando, pero claro, nosotros que saboreamos eso que estamos hablando, cuando yo paseaba, llegué al Castellito, me emocioné, porque al llegar al vapor, claro, no quiero verlo así, porque yo creo que soy de mi generación, Adrián, yo creo que soy de las personas que más veces se montó en el vapor, porque yo lo cogía, había hasta un viaje que tenía media tarde que no paraban los motores, llegaba a Cádiz y con el motor arrancado le daba la vuelta y venía al puerto, pues yo ni me bajaba, y como ya me conocían, pues no me dejaba que me bajara ni nada, pero bueno, si tú vas de puerta otra vez. Entonces, claro, el que ha vivido esas maderas y de esa manera, pues cuando lo ve así esquelético, claro, te pega un pellizquito. Pero yo creo que más tarde o más temprano lo sacaremos.
Y te digo una cosa, incluso, yo no entiendo, ¿no? Pero imagino que competir hoy día un vapor con el sistema que tenemos de catamarán y de, a lo mejor no es factible.
Ya.
Pero
claro.
hacer una recreación del vapor. Como está.
Claro, claro.
Como una oficina de turismo, simplemente para que la gente vaya y coja cosas de turismo del puerto, un punto de referencia. No sé, sería importante. Algo se puede hacer. Creo que
claro,
algo
yo al principio lo que luchaba y lo que quería era eso, verlo
que
flotando.
Navegara,
claro,
que navegara.
Pero me di cuenta que físicamente y eso es imposible, ¿no? Ya cuando
eso
se ve cómo está.
Muchos años, mucha historia, por lo menos es lo que yo creo, que sabes, no lo sé.
Claro, claro, pero llevarlo otra vez a que se vea, como tú dices, como un sitio de información del puerto. Bueno, los que lo hemos sentido tanto, tan de dentro, pues no va, sería una maravilla pasar por al lado. Yo me vi los banquitos que han puesto alrededor, yo iba a ser el primero que me iba a llevar 3 horas ahí contemplándolo, ¿sabes? Aunque fuera una réplica.
Aparte que está muy bien esa pasarela por atrás, eso
está bueno, muy
yo
bonito.
Te digo una cosa, que como te digo, voy todos los días, pues yo todos los días voy a mi madre, y ahí siempre hay familias ya allí sentadas, pues, mirando después esa escalinata que han puesto, mirando para el río. Una maravilla, pero eso es una maravilla para cuidarlo.
Exacto. A mí me gusta cómo se te nota que te duelen las cosas del puesto.
Pues sí.
Se te nota, ya hemos hablado muchas veces, porque nosotros, aparte que estemos aquí ahora, hablamos mucho cuando nos vemos, no nos usamos tanto como nos gustaría por nuestros quehaceres profesionales y demás, pero sí que es verdad que tenemos largas conversaciones y charlas en la feria, en cualquier punto donde nos encontramos tenemos una buena charla, y siempre ve lo mismo, Adrián, siempre ve el puerto, lo que nos gusta es esto.
Nos gustaría arreglar muchas cosas.
Claro, claro. Nosotros vamos a ser buenos alcaldes para el futuro, Adrián.
Celebro que te haya gustado el café.
Muchísimo.
Yo he intentado eso. Mira, después otra cosa que quería darle mucha magia es a la luna. La luna, yo creo que tenía muchas ganas de pintar una luna importante en una obra.
Qué guay.
Y creo que esto es como si iluminara todo el carnaval, esa parte de brujo que tiene la noche. Porque yo personalmente, por ejemplo, sí localizo más al carnaval de noche que de día. A mí, por ejemplo, para mí tiene más fuerza el carnaval de noche que de día. Así como la feria, para mí la potencia es el día.
Claro, claro.
Pero sin embargo, a mí la noche, el carnaval me gusta. Quizás sea también, si empezamos a mirar de dónde viene el carnaval, el carnaval, más o menos, sobre todo aquí en esta zona, era una reivindicación del pueblo. Era la para aprovechar e ironizar y criticar detrás de una máscara y la noche que la arropaba para intentar pasar desapercibido. Sí. Y de eso, por eso pensé en un nocturno, claramente, cuando me dijeron el cartel de carnaval.
Yo sabía que tú lo ibas a fotografiar el puerto de esa manera. Yo cuando me enteré, creo que David Calleja me comentó que tú eras el del cartel. Digo, no podemos permitir, porque yo sí lo he hablado con David más de una vez, digo, no podemos permitir con la gente que tenemos aquí en el puerto que vengan gente de fuera que no lo van a sentir de la misma manera, aunque todos cabemos en casa, como hablamos, ¿no? Y esto está abierto los brazos al mundo, porque el puerto es para que lo conozca el mundo. pero no podíamos subestimar a los grandes artistas del puerto, como en este caso tú, ¿no? De que ya tengas tu cartel de feria, que tengas el cartel para la historia de la pintura y del puerto, que tengas el cartel de carnaval, porque nadie, ningún pintor ni ningún fotógrafo lo iba a dibujar y a ver y a vivir de esa manera como tú lo haces, porque tú sabes que yo soy un enamorado de tu obra y ya me conoces y ya lo sabes, te lo he dicho muchas veces, pero nadie mejor que tú para que hubieras hecho estos carnavales, que yo creo que de alguna manera, igual que tú has puntualizado antes, cómo tenemos que crear el puerto, cómo tenemos que limpiarlo, cómo que no se nos ensucie, pues nadie mejor que tú, precisamente para que reavivas ese carnaval, que de alguna manera lo mismo podemos hablar en un futuro, desde que a partir de tu cartel el puerto en el carnaval empezó a cambiar.
Sí,
¿Te parece? ¿Te parece?
Sería interesante. Pues sí,
sería interesante que lo hablemos dentro de 5 años, digamos, pues fuiste tú el que pintaste, el que pegaste el pistoletazo para que el carnaval empezara otra vez a funcionar.
Hombre, yo siempre digo que, o sea, lo nuevo, bienvenido sea, porque eso es que se avanza.
Ya,
pero
claro.
Lo malo es cuando se avanza y se empieza a olvidar de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque esa es la esencia, no nos olvidemos.
Ya,
o sea,
claro.
La esencia nunca tiene que morir.
Ya, es que ahí está todo, ¿no? ahí está la madre, ¿no? De todo, ¿no?
Claro, eso es lo delicado.
Claro.
O sea, hay que intentar que no muera esa esencia. Uh-huh. Otra cosa, por ejemplo, que yo reivindico mucho, y sobre todo en el cartel, yo he hecho un cartel para que la gente se pare y lo vea, y imagine cosas, y vea cosas, recuerde cosas. En el cartel aparece gente en los balcones. Uh-huh. Aparece personas en la azotea de arriba tirando papelillo, mirando las estrellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el carnaval, sobre todo el carnaval de antes, era un carnaval que se veía mucho en la calle, en los patios, en la azotea. La gente hablaba desde la calle a la azotea, desde el balcón a la calle, a los patios, porque se vestían los patios también de carnaval.
Sí, tú date cuenta, Adrián, que yo, enamorado del carnaval, como tú bien sabes, como la gente sabe, yo dejé de ir a Cádiz en esos carnavales primeros, en el 82 y 83, porque es que no sobraba con lo que había aquí, ¿sabes? Y la mitad de los carnavales lo pasábamos en patio, cantábamos en los patios, ¿sabes? Lo que ahora mismo cantábamos en los patios. Yo me acuerdo del polvorista, todas las casas antiguas de por allí las recorríamos para cantar dentro de los patios. Y nos sacaban las vecinas la comida, una botellita para que...
Eso es. ¿Por qué? Porque eso es una fiesta del pueblo y para el pueblo.
Claro. Pues todo lo vamos a rescatar, Adrián, porque nosotros somos culpables también de todo esto. Y entonces tenemos que rescatar todas esas cosas y que nosotros nos podemos sentar en un patio de eso, Adrián, y tú con tu lienzo allí pintando. Y, mira, Rivera, pues lo hemos conseguido, guillo. El carnaval está otra vez donde tenía que estar.
Ojalá.
¿Verdad
ojalá.
Que sí? Que sí, que sí.
Ojalá, o mejor dicho todavía, como aquí, ojalá.
Ojalá, ojalá,
ojalá.
Ojalá. Adrián, muchas gracias por tu tiempo, porque sé que te hemos pillado, tú que no estás aquí presente, porque yo sé que tú venías fijo, porque ya has estado con nosotros, pero gracias por tener por lo menos al teléfono, que sé que estás dejando un poquito tus quehaceres profesionales con tu estudio de fotografía, de pintura, y gracias por atenderme, por estar aquí siempre, cada vez que se te llama, y gracias por ese cartel, que vamos a celebrarlo juntos, para toda la vida ya, lo que nos dure la vida por aquí.
Anda que no. Pues nada, te digo gracias como siempre por contar conmigo y por hacerme un huequecito en vuestra casa.
Sí, bueno, que es la tuya.
Es lo más importante.
Que es la tuya.
Muchas gracias.
Gracias, Adrián. Un beso de todo el puerto para ti, por ese cartel.
Venga, muchas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo, Adrián. Pues sí, que un día muy especial, una tarde muy especial. Hablar con Adrián, con ese pedazo de cartel, con esa forma que tiene de dibujar y de pintar puerto, porque lo siente, ustedes lo habéis oído, no lo veis a través de nuestras cámaras porque no podía asistir, pero por sus quehaceres, evidentemente. Pero que Adrián ya todo el mundo lo conoce, yo creo que es necesario para el puerto una persona como él, de esa forma que tiene la feria. La vio como es y la vistió como es. El carnaval, evidentemente, recuerda aquellos carteles del año 82, 83, que eran muy modernistas en aquel tiempo, pero Adrián tenía esa forma tan emocional de llevarlo a su territorio, que parece las pinturas de él, parece que es de un siglo anterior, ¿no? Porque tiene esos colores, esa forma pastel que tiene, que solamente sabe hacerlo él, y es de aquí. Entonces, como si es de aquí y es del puerto, tenemos que aprovecharnos de él, de su arte, de sus pinturas, y ya por lo menos creo que le hemos dado su sitio en esos niveles, gracias a todos los que estén detrás, porque lo hemos tenido para anunciar la feria, que él tenía que estar pintando como pinta, y tenía que estar para dibujar el carnaval, que de aquellos tiempos un fotógrafo o un pintor de ahora quizás no sería capaz de recoger esos colores y esos olores de aquellos carnavales, ¿no? Así que es la mejor manera que teníamos de empezar esta tarde, y hoy es un día especial para todos, especial por el cartel de carnaval que ya nos anuncia que ahora tenemos que ponernos dos coloretes y salir a la calle, y especial porque voy a hacer algo nuevo, totalmente que se va a quedar para la historia. Yo nunca veo los programas después grabados, yo sé que ustedes lo veis más después que en directo, pero y me lo decís, y me lo agradecéis, y me felicitáis, que no hay por qué, porque yo lo hago con mucho gusto, estar aquí en el puerto, en toda la calle larga, hablándole a la gente de nuestras cosas, de nuestros artistas de aquí. Entonces, como no podía hacer de otra manera, pues tenía que hacer algo especial, y este programa sí lo voy a ver después, porque yo no he visto ninguno, porque me da vergüenza verme y ni escucharme. Pero es que tengo aquí a mi hermano. Míralo, ya lo tenemos en cámara. Esto es inédito, Pepe, ya.
Pues sí, sí, la verdad es que sí.
Esto ya es para la historia. Este programa sí yo me imagino que después lo veremos. Mi hermano es José Luis Rivera, se le conoce, es más, lo que estábamos hablando antes con Adrián también lo conoce, de aquellas generaciones se le conoce más por el toreo, porque él comenzó su historia y su vida de torero, ¿no? Pero los años pasan, las historias pasan, y ahora pues se dedica a otras cosas, y como le gusta el arte, pues lleva un tiempo dedicándose a la fotografía, y es otro como Adrián, otro envenenado del puerto. Yo creo que tendrá más fotos ya del puerto que nadie. Ahora va a exponer, que ahora nos contará, en Puerto Real una cosita suya, que ahora nos contará, pero sí que es verdad, que tú eres torero hasta que te mueras.
Hombre, eso se nace y eso no es que me lo quite.
Yo recuerdo, y eso era, nos vamos a ir totalmente a la infancia, ¿no? Uh-huh. Que mamá, nuestra madre, me decía, ven, comiéndose un pico, ven. Y me llamaba a la ventana y me decía, mira, y a lo lejos, tú venías de donde vinieras, pero muy uh-huh. lejos, en la distancia, y decía, no me diga que no tiene tipo de torero. Me decía ya. Dice, eso es que es torero, me decía, para mirarte a través de la ventana, ¿no? Uh-huh. en la distancia. Uh-huh. Entonces yo creo que eso se nace, ¿no? Eso es una forma de vida, ¿no?
Sí, una forma de vida, y se nace, y como se suele decir, mientras viva, ¿no? Ya. Eso es una forma de vivir, de sentir, incluso de andar.
Claro.
Es que no lo hace uno adrede, vamos.
Sale solo.
Tú vas sin porque eres así, y además la gente me lo dicen, ¿no? ¿Qué tipo de torero tiene, no? El que no me conoce. Digo, bueno, pues lo tendré, no
cuando sé.
Bueno,
tú tipo. Eso no lo has currado, eso ya venía contigo.
Eso es que es así, pero claro, hay una forma especial.
Claro, que yo te digo, eso que le estoy comentando, pues yo era un niño, yo tendría 6 o 7 años, y ya.
Incluso en la forma de hablar.
Muchas veces, hay una jerga, claro.
Hay una jerga taurina que no sé. Ahora lo tengo un poquito ya más, estoy más refinado, pero antes todo era taurino hablando.
Y la mano, ¿no?
Pero ahora sigo, sí, claro, las posturas. Es que no se puede.
La mano. Desde lejos se ven los toreros hablando en un bar. Sí, tú vas por la calle, seguro. Y ves por la manita, la forma de la manita, sí. Ya están lidiando, claro. ¿No?
Yo veo otra persona por ahí hablando, o incluso que vaya delante mío, digo, este es taurino.
Se nota de lejos, se nota, aunque se no lo conozca.
En la pasividad, andando, ¿no? En los pasos. Es curioso, pero es así.
Se nace así. Porque tú cuando te diste cuenta de aquello, realmente de que te gustaban los toros, ¿cómo pasa? Siempre. ¿Cómo pasa? ¿Eso cómo entra?
Eso fue de siempre.
¿Cómo entró?
Sí, es que fue de siempre, de que yo tengo uso de razón, porque yo jugaba con mis primos o con nuestros primos.
Claro.
O jugaba allí en la barriada de la playa, al toro. Claro. Me acuerdo que el primo Eduardo me hizo un carrito del portamanta de las bicicletas antiguas y amarró unos pitones allí y eso, puso un corcho. Y ese era el carrito que teníamos para pa torear, ¿no? Era lo que era un juego, ya me fui tomando en serio.
Es curioso, pero ya eso, para eso necesitaríamos tres programas.
Claro, claro.
Para hablar esto, ¿no? Para hablar para el mundo de los toros, porque me gustaría entrar ahí en detalle.
No, si hablamos del tema, ya no hablamos de más nada.
Entonces vamos a hablar de esto, que esto presente que tiene ahora, por lo menos que nos dé tiempo de esto.
Sí.
Que de lo que se trata. En Puerto Real, ¿Qué vas a hacer en Puerto Real? Porque tú sabes, la fotografía ha entrado de una forma también muy pasional en ti, que también te ha gustado siempre, porque yo recuerdo de verte de niño con las cámaras de blanco y negro, entonces con esa funda de color de cuero, te gustaba.
Ahí nació porque fue los Reyes que nos daban nosotros la bodega Terry.
Es verdad.
Los últimos Reyes míos ya, que eran ya los mayores, ya no iban echando y quedaban los chicos, ¿no? Y entonces los últimos Reyes míos que me pusieron fue curiosamente una cámara de fotos, una Neraspor.
Y ahí empezó todo.
Claro, ya salíamos con mamá para arriba y para abajo, la familia, yo tirando fotos y fotos y fotos.
¿Qué diferencia hay, Pepe? Porque tú has vivido las dos historias, que los fotógrafos de ahora conocen la mano digital, conocen la fotografía de ahora, y es difícil para ellos aceptar, pues yo porque tengo también aficionado a la fotografía allí en el rincón, y para ellos es difícil hasta de ponerse en el papel de que tienen que esperar un tiempo para revelar la fotografía. Claro. Ellos no han conocido esa historia. ¿Qué diferencia? Tú que estás viviendo eso actualmente con aquello, lo mirarás de una forma romántica aquella, pero es claro. Todo, son dos cosas distintas, ¿no?
Totalmente. Es que aquello hoy en día lo mira como una cosa, hoy se sigue haciendo, yo sigo revelando fotos de cuando en cuando en el club fotográfico. Y ya es por la magia, ¿no? La magia que eso tiene, porque claro, ver salir la fotografía como
en ese cuarto oscuro,
en
y
ese esperando. Cuarto oscuro, pero claro, hoy evidentemente se avanzaba muchísimo. Yo estoy con lo digital, ¿no? Estoy en, de hecho, la exposición toda la he hecho en digital, de lo digital. Es más cómodo de trabajar, no tiene que estar con el olor de los líquidos, la oscuridad. Luego las copias, que todas las copias no salían bien. Y tenía un despifarro de papeles, porque se tienen que dar los casos de la temperatura del revelador, que el revelador no esté agotado.
Y el miedo.
El tipo de papel.
Y el miedo de la fotografía que se te había antojado, esta foto no saliera.
No salía. Y entonces,
yo claro, te he visto a ti en el cuarto oscuro. Yo me he metido en el cuarto oscuro contigo, improvisábamos.
Cuarto de baño.
Improvisábamos allí un estudio de fotografía. Uh-huh. Pero bueno, como aquí se pasa siempre el tiempo, muy corriendo, sí, muy rápido, vamos a recordar a la gente, vamos a decirle que tú expones para la semana que viene en Puerto Real, ¿no?
Bueno, en esta semana ya, es el viernes.
Esta semana,
el viernes. Día 2, a las 7 de la tarde, en la iglesia San José, que no es una iglesia, es un centro cultural, uh-huh, que antiguamente fue iglesia. Y allí estaremos. He puesto unos 50 y tantas fotografías. La he puesto por temática, porque quería expresar mejor con 3 fotografías de cada tema. Aunque después llevo una segunda parte que vaya, son fotografías solas, ¿no? Que no tengan nada que ver con un tema
suelta,
uno con otro.
Que sean sueltas.
Y entonces, pues, he puesto ahí unas cuantas de tema taurino también, que curiosamente, aunque, como hablamos antes, soy aficionado a los toros, pero tengo menos fotografías de toro que de otra cosa.
Es curioso, ¿eh?
Es curioso porque
también has estado en el callejón haciendo fotos.
Sí,
también.
Pero me pasa una cosa, quiero estar en la corrida.
Entonces no quiere
y,
tener.
Y la mente está en la corrida, no está en la fotografía. Y cuando me pongo en la fotografía, no sé lo que ha pasado esa tarde.
Claro, entonces, porque estás pendiente a.
Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues en las novilladas, encima llevo la cámara, que por cierto tengo una colección de 3 fotografías expuestas de Juan de María, un novillero de aquí del puerto, que estuvo, vamos, lo sigo mucho. Y voy a los hoteles cuando él se tiene la amabilidad de invitarme. Y mientras se está vistiendo, el ritual, que así le he puesto el título.
El ritual.
Porque es un ritual dentro de lo taurino. Y para que la gente también, los que no sepan de esto,
lo conozca.
Es que quiero abrir una ventana que todo no es negativo. Uh-huh. Y hay cosas que no se pueden perder. Y lo taurino es una de ellas. Entonces, claro, he puesto esas 3 para por lo menos meter algo de toro. Y en otras, que hay 3 fotografías en color, pero en movimiento. Evitando que para que nadie se sienta viendo la exposición como en una exposición taurina, es una retrospectiva mía, pues entonces para que nadie se sienta mal con el tema de los toros, pues el movimiento, ¿no? El color, ¿eh? Le llamo el movimiento del color, ¿no? Que queda muy bonito. Entonces es artístico.
Está más metido en el ritual que en la propia fiesta nacional.
Claro, parecen pinturas, ¿no? Es artísticamente queda muy bien. Y otras tengo de la saca de la yegua, que también son fotografías, pero van 3 y 3, porque 3 son los adultos en la saca de la yegua, que esto es otra cosa que se hablaba que se iba a perder, pero eso tiene mucho arraigo, ¿no? Y otras 3 son los niños. Uh-huh. Porque, y el título La saga continúa.
Ah, bien, bien.
Porque ahí está, se ven los niños con las faenas de los caballos y los mayores, pues, cabalgando también, como ellos pasan por allí, por el monte, ¿no? Y por el Rocío. Ese es otro tema.
Y así son tengo 50 y tantas fotografías esta vez. ¿Con qué te queda, qué te pega más el pellizco a ti? ¿El color o el blanco y negro? Así, pero rápido, sin pensarlo.
Negro. El blanco y negro.
El blanco y negro.
El blanco y negro, porque dependiendo qué fotos. Hay fotos que
requieren
el color sí o sí. Yo tengo fotografías de Marruecos, que Marruecos es color. Pero también las tengo en blanco y negro, porque quiero transmitir, quiero, no sé, la parte humana de lo que estoy retratando.
¿Quiere que coja esa...?
Sí, el blanco y negro no distrae, pero el color sí. Entonces ahí los temas se difuminan mucho. Tú ves una fotografía de Marruecos y dices, qué colorido, qué bonito, pero te quedas ahí. Cuando ves una fotografía de una artesana pintando en una forma casi de esclavitud, por no decir esclavitud...
Hay que llegar ahí.
Hay que llegar ahí, ahí hay que llegar al espectador, ¿no? Hay que llegar y diga, coño. Y entonces, pues, esa es la diferencia entre blanco y negro. Que te metes más en lo profundo de las personas, ¿no? O del tema que sea en ese momento.
La sensación es distinta, ahora que lo dices, porque... Ay, a mí también me gusta la fotografía, pero no me he metido mucho ni tan de lleno como tú.
Mucha gente no entiende eso cuando se pone tanto en blanco y negro, ¿no? Y los concursos, la mayoría se ganan en blanco y negro. Color alguna, pero tiene que ser muy, muy, muy buena en color.
Es lo que tú decías, hasta las noticias cuando te llegan a través de una fotografía de la guerra, de otra parte del mundo, en blanco y negro te da el puñetazo.
Es que estás viviendo la realidad, lo que estás viendo. No te distrae que si había un color, que si había una bandera, y te vas a lo que el fotógrafo has visto o has sufrido también en ese momento.
Uh-huh. Y nunca te ha dado por dedicarte ya por último así en plan periodístico. ¿O no te gusta? Si te gusta más la paciencia de cuando surja la obra, de cuando llegue.
Yo es que soy de los que voy por ahí, voy mirando. Uh-huh. Y lo que me llama la atención, lo fotografío. Tengo otra colección de 3 fotografías que nunca lo había hecho porque muchos fotógrafos lo tienen. Temas de cementerio, ¿no? Siempre he visto que está muy repetitivo también en muchos fotógrafos y grandes fotógrafos. Pero claro, ahora que viajando, pues entré en un pueblo de Italia, en un pueblecito muy pequeño, una aldea, y me entré en el cementerio, pues había cosas curiosas. Lo que me voy es a lo curioso, ¿no? Y en Portugal igual. Y tengo ahí 3 fotografías, distintas unas de las otras, pero de detalle. Y lo he puesto ahí, ¿no? Porque hay lo que nadie ve, el fotógrafo sí lo ve.
Ya, yo recuerdo una parte tuya en que tú no aceptabas, claro, no te habías metido en ese mundo,
claro,
y no aceptabas la fotografía del móvil, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo hacía muchas fotos con el móvil y tú con una vista más fotográfica y que siempre has llevado una cámara encima, te costaba trabajo también aceptar estas nuevas tecnologías. Pero al final has descubierto es una herramienta, ¿no?
Claro, claro. Es la imagen la que vale. La herramienta es lo de menos. Pero claro, los principios también del analógico a lo digital también me costó. Nunca va a ser, yo decía, nunca va a ser igual una fotografía hecha en laboratorio que digital, ¿no? Aunque también difiero todavía. Ha perdido también la fotografía digital, ha perdido, digamos, valor como obra. Porque hoy tú tiras una fotografía digital y revela 5.000 iguales.
Claro.
5.000 más 5.000 por decirte un número. La analógica
era
una copia única. Igual a la hora de tirar la foto también, que era un carrete con 12 fotos o 24. Hoy hace 10.000 en una tarjeta, ¿no? Entonces se ha devaluado ahí la fotografía. Porque antes una copia en blanco y negro era única. El fotógrafo podía meterse de nuevo y hacerla de nuevo. Pues no le salía igual. Podía salirle o peor o mejor, pero la misma esa no. Entonces tenía un valor cuando tú vendías una... Porque se vendía más fácil que hoy. Se vendía unas copias...
Porque era un cuadro.
Era un cuadro, era único.
Claro.
Y entonces ahí se ha devaluado. Y también te digo que hoy se fotografía más que nunca.
Hoy claro, porque todo el mundo es fotógrafo.
Hoy diariamente...
Y además que cosas que... Tú ves una procesión de Semana Santa y en ese momento hay 500 cámaras allí cuando está pasando el paso. Antes te veía 2 fotógrafos, uno que llevaba una cámara que le habían regalado. Entonces, instantanear ese momento era complicado.
Claro.
pero ahora hay, todo el mundo tiene del Castillito, los Reyes Magos, todo el mundo lo tiene porque todo el mundo es fotógrafo.
Claro, y con respecto a los móviles, están saliendo cada vez con más calidad. Y ya se están exponiendo fotografías hechas exclusivamente con móviles. El móvil. ¿Eh? Y de retratos, nada menos. Que era impensable al principio. Porque claro, siempre tú decías, es que es un teléfono, es que es una ampliación, luego esto no. Y ya se está ganando concurso también.
Y un retrato, como tú dices.
Se le ve ya hasta el poro de la piel. Con un móvil, al principio era impensable.
Es complicado.
Y esto yo no sé dónde va a llegar, pero yo creo que el futuro va por ahí. No va a ser hoy ni mañana, porque ahí el negocio de las cámaras están ahí. Las grandes empresas están ahí. Pero el móvil va a pasos agigantados. Luego la comodidad, que el que nos gusta la fotografía, siempre llevamos la cámara encima. No tiene, claro, que ir cargado.
Y además que todo lo que se evoluciona, no sé si está de acuerdo conmigo, pero...
Tiene su avance, pero tiene su atrás.
Claro, porque alguien me dijo, o lo escuché, o lo vi en una parte, que dijo, hay que ver móvil todo lo que nos ha dado en nuestra vida. Evidentemente nos ha dado muchos recursos, ¿no? Pero digo, tipo, ¿y cuántas cosas ha quitado? Y claro, digo,
se quedan atrás.
Ha quitado la agenda,
el romanticismo.
Ha quitado la cámara de vídeo, ha quitado el despertador.
Pero en nada de tiempo. Y los fotógrafos nos hemos tenido que adaptar, los que tenemos una edad, adaptarnos a lo de ahora, a meterme en el Photoshop, que este es el cuarto, digamos, oscuro, no es oscuro, pero es donde revelamos. El Photoshop es el revelador nuestro de hoy en día. Y entonces, la velocidad que esto ha pasado, volviendo a lo anterior mío, a mi vida, ¿no? De taurino, ¿no? Cuando yo toreaba, yo no tengo un vídeo toreando, porque no existía. Yo tengo esto de Super 8, unas cintas de Super 8, que algunos aficionados a cineastas de por aquí, pues me hicieron. Y desde entonces hasta ahora vino el vídeo murió, los CD están muriendo también, y todo lo llevamos en un pendrive, y todo esto en todas las profesiones. ¿No? Y un abogado no lleva un maletín grande, porque da que lleve un pendrive y...
Claro, aquí para que nos traigan a los artistas que vienen, nuestra música y todo, por favor, traerlo en un pendrive.
Claro.
Yo creo que el bolsillito que tenemos los vaqueros aquí chiquitito, que se hizo, yo me enteré hace bastante tiempo, cuál era el origen del bolsillito pequeño, y era para los mecheros.
Los mecheritos.
Del oeste ya, en los tiempos de...
Y luego ya, pues, las moneditas, y ahora...
ahora va a servir para llevar nuestra vida ahí. Claro, bueno, ¿quiere mi currículum? ¿Quiere mi
esto? ¿Está pues ahí? Eso lo hemos vivido nosotros.
Claro. Y nuestra generación es muy potente, tecnológicamente.
Es muy, muy rápida, pero muy rápida demasiado. Y los que tenemos una edad, y a ese son, porque los móviles a mí también me cuesta trabajo muchas cosas. Y los chiquillos hoy, un niño pequeño...
Lo maneja mejor que nosotros.
Que tú se lo preguntas al niño y te lo arreglas rápido.
Del tirón.
Es que nosotros hemos vivido en otra época. Y yo muchas veces me pienso, digo, yo no sé si tendrá que ver esto algo. Yo no lo he escuchado por ahí. Pero tendrá que ver algo que nos ha tocado vivir en dos siglos distintos.
Posible.
A caballo
entre uno y otro. Es posible. Porque es que es mucho. Generación.
Es mucho.
De aquel recuerdo, fíjate, hoy estamos en la calle Larga y nosotros medio nos criamos en la calle Larga también, de una amiga de nuestra madre. Que allí, como estaba sola en un palacio de aquí, de la calle Larga, porque ella es la que estaba todo el año allí de, ¿cómo se le llamaba? Ama de llaves o algo así.
Doncella,
¿no? No sé. Y estaba todo el año sola, pues nuestra madre la acompañaba y nosotros medio nos hemos criado allí. Yo creo que en aquel tiempo, que en la planta alta había un teléfono, yo creo que en la calle Larga habría 4 o 5 teléfonos, claro. A llegar a esto.
Y en las casas de los bloques de vecinos habría un teléfono que las vecinas...
Se apañaban con eso.
Y eso avanza. Nuestros padres han vivido solamente como avance de la radio a la televisión, blanco y negro, televisión color alguno. Pero esto que hemos tenido nosotros, ellos no han tenido tantos avances.
Es que es un cambio muy
radical. En tan poco tiempo, y tú avanzando al mismo tiempo.
Pero siempre me imagino que habrá algo, porque la gente joven, yo lo hablo con los jóvenes que tengo allí, esto es volver a renacer mi historia allí, que tengo ya buenos amigos de 20, 25 años, porque ya por el trato ya son buenos amigos. Y yo cuando le cuento estas cosas, ellos me dicen también que no creen que te ponen, dice, pero Rivera, también esta inteligencia artificial que ha llegado ahora.
Bueno, esto ya
es... Estas cosas, es que ya el otro día me hicieron a mí, dijeron cómo podría ser yo a través de inteligencia artificial y sacaron un prototipo mío, estos chavales de ahí. Uh-huh. Entonces, esto da miedito, ¿eh?
Otra cosa que ahora mismo está haciendo daño a la fotografía. Con el tiempo lo aceptaremos, igual que hemos aceptado todo. Porque ahora mismo el dilema está en los, sobre todo en los concursos, en fotografía, en lo que se ha hecho con inteligencia artificial, que no se ha utilizado ni la cámara.
Da miedo pensar todas estas cosas, ¿eh?
Claro, pues es que tú es por encargo. Tú haces una fotografía por encargo.
Yo quiero con la luna, con esto, con claro, aquello, no sé cuánto.
Y tú puedes ganar un premio a uno que lo ha hecho con una cámara. Y...
Como hemos empezado hablando con Adrián en el programa, que él ha tenido que crear esa historia, imaginar ese carnaval antiguo desde claro. Mis riberas, viéndolo desde enfrente.
Ahí.
Que yo no sabía, yo creía que era a través de una fotografía. Pero él me ha dicho, en fin, tú tienes el recuerdo tan grabado. Dice, hombre, todo es un poco imaginado. Que la casa no tiene por qué... Pero es que tú la ves y crees que la has pillado de una fotografía. Uh-huh. Pues eso es de una mente humana, eso claro, es de un artista.
Claro.
Pero eso no va a pasar en muy poco tiempo.
La inteligencia artificial va a llegar a donde llega.
Y el cartel de carnaval dentro de 3 años lo hará
sí,
en vez de una persona.
No, eso seguro.
Dirán, necesitamos, estamos en el 2000 no sé qué, y necesitamos un cartel de carnaval, pum, 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 y saldrá el artista.
Tú le dices, no sé cómo funciona eso, pero según parece, le pones las características que quiere.
Claro, y ya está, y va a salir.
Y ahí lo tiene. Y tú pides una fotografía hoy, quiero yo salir mi foto, pero yo mirando al mar, pero que tenga nubes, o que esté diluviando, y te la va a hacer.
Entonces, ¿el arte tú crees que tiene unos días contados con esto?
El arte siempre tendrá, porque el arte lo lleva uno.
Hombre, siempre hay algo detrás. Siempre hay algo detrás, pero...
No creo que eso, pero... También va a ser un, puede ser llegar a ser un arte. Porque dentro de eso también habrá quien
el se, cómo manipule...
Quien sea mejor que otro, ¿no? Así, y la imaginación de cada uno también. Pero no se sabe, yo qué sé, esto... si a lo mejor no terminamos esta charla y ya la inteligencia artificial ya pasa no está a segundo plano y ya sale otra cosa.
Vamos, yo creo que ese es el problema que tenemos actualmente, de que todo lo hacemos deprisa.
Claro.
Todo, no tenemos... yo recuerdo un detalle de las tiendas, por ejemplo. Las tiendas. Había colas para pedir. Yo recuerdo de niño en tiendas de ropa, lo que era antiguamente, que después aquí en Puerto Moda, ¿no? Uh-huh. Pero anteriormente estuvo hoy en la calle Luna, creo que fue, o Palacio, no me acuerdo. Sí, una de estas dos. Y yo recuerdo que había colas en la calle. Hoy día, si hay 3 personas en una tienda... El que va por la calle pasa de largo.
No se para.
Dice, vengo después o mañana.
Claro.
No puede esperar, ¿no?
Y si no, esta velocidad... y si no coge el móvil, empieza a buscar lo que está viendo y lo pide por internet.
Claro.
Y ya está perdiendo
las tiendas van para atrás.
Y ya están las tiendas para atrás. Así que...
No pero sabe. Yo creo que el artista siempre
sí, el
queda.
Artista,
yo creo que
es porque quedará, eso no hace, ¿no? Porque el que hace una escultura, y eso no lo hace cualquiera. Eso es el artista.
Esa mente creadora tiene que estar
detrás. Y eso es material, eso... La pintura igual. La pintura, tú puedes encargar una pintura artificial, pero será una fotografía, será una copia.
Ya.
Pero una pintura, eso tiene que ser de la mano del pintor. Eso está claro.
¿Hay algo especial que tú digas, me sale de las tripas? Porque nosotros hablamos en el mundo, en la jerga artística que para aquí, siempre hablamos más que del corazón y más de la cabeza, de las tripas, ¿no? Sí,
más o menos lo mismo.
¿Hay algo, sí, más o menos lo mismo, hay algo especialmente... que te pegue un pellizco aquí cuando fotografía, por ejemplo, porque está un bodegón, un paisaje, una persona, un rostro? ¿Hay algo que te mueva de una forma especial que tú digas, cada vez que disparo la cámara para esto, a mí me pone de una manera diferente? ¿Hay algo en especial o no?
Bueno, en especial no, porque me ocurre casi constantemente. Cuando yo disparo es por algo. Yo mismo me hago la pregunta, ¿no? ¿Yo por qué he disparado a esto, no? Algo me ha atrapado, algo me ha llamado la atención. Otras cosas puede ser, lo que pasa es que como yo hago de reportajes también, no son fotografías tampoco que me atrapen sentimentalmente, ¿no? O por lo menos hasta ahora. Me atrapan todas, porque todas son, lo he parido yo, ¿no? La foto. Que ahora
con pero no tiene especial, no es que a mí el paisaje, el mar, la luna, no, la noche.
La retrospectiva lo que tiene es esto. Ahora he tenido que estar buscando yo desde que empecé con lo digital hasta ahora. Y se quedan muchas que posiblemente sean mejores. Pero claro, todas no las puedo llevar.
Fíjate un poquito.
Ay. Y es lo que... porque me he perdido.
La retrospectiva.
Ahí está. Que para escogerla, pues mucha tela. Y se han quedado seguramente muchísimas, incluso mejores.
Que después diga tú, esta debería
claro, haber porque estado. Esta es que me recuerda el tiempo en que la hice. Ahí es donde sí me atrapan las tripas. Porque me pongo en ese momento y digo, esto no se me puede ir. Y cuando yo digo, esto no se me puede ir, es a lo que tú te refieres posiblemente, de que me ha atrapado, ¿no? Y entonces le echo su tiempo y cuando se puede, cuando no, digo, la he perdido. Y esta no vuelve más.
No, eso se...
Parecía verdad, pero Pero no.
Aparte, volviendo a lo que hablábamos antes, el mérito gordo realmente del artista fotográfico era más el ayer, ¿no? Porque hoy, tanto para deporte como para una corrida de toro, todo lo que está pasando, se dispara pa, 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 y tiene 50 fotos de ese movimiento. El artista antes tenía que pescar.
El artista era...
Tenía que pescar.
Claro, era el momento decisivo. Tiene plan.
Tanto una patada de fútbol...
Ahora tira una película y dice, esta es la mejor.
Y escoge.
Por otra cosa que se ha perdido.
Antes era más explorador.
Se ha avanzado, claro, porque las imágenes
son perfectas. Se consigue,
es como, claro, los periodistas que
el accidente
en el campo del fútbol ahora mismo pega un gol y ya lo tiene la prensa.
Claro, en el segundo.
Y antes tenía que irse a un hotel a revelar la foto.
Para que
saliera el día siguiente. Es que es todo. Y ha cambiado, claro, muchísimo todo.
¿Y te ha gustado más el instante de la cámara que nunca te ha dado por el vídeo, por el reportaje?
No. Me gusta más. Y aparte, una cosa que después, si analiza, después no se ven los vídeos.
No, nada. Yo creo que en una procesión hay 50 cámaras y yo creo que es quien ve después.
Los primeros días lo ve, pero...
El que tiene que hacer una autocrítica de algo.
La fotografía está ocurriendo prácticamente casi lo mismo, porque la fotografía antes tenía los álbumes de fotos y se veía más la foto. Hoy tenemos 5.000 fotos en el ordenador, o 10.000, o los que sean.
Que nunca las vas a ver.
Las ves los primeros días, sí. Tú decides las fotografías que merecen la pena y que sea una buena obra y ya está. Pero ¿quién se pone al lado tuyo a poderle tú enseñar toda la fotografía que ha hecho de un viaje? Porque mi mujer a mí no me va a aguantar.
Yo creo.
Dos horas pasándole yo fotos. Y no se ven y se quedan ahí.
Lo que sí es verdad, lo que hablábamos antes con todo el modernismo, con toda la inteligencia artificial, que sin querer la vida parece que se defiende de algo de esto, ¿no? Porque ¿quién iba a decir que el vinilo en un disco, o la fotografía, el álbum, sigue siendo una moda ahora, se está poniendo como otra vez en movimiento, sí, el que tú le des las vueltas va a ver la fotografía?
Aunque sea digitalmente, que se encargan digitalmente.
Algo que atrás modesto.
Porque ya los álbumes, sí, está el otro queriendo ya al de la fotografía, pues está ahí en
Igual que el vinilo, que todos los artistas ya lo que intentan vender es el disco de vinilo. ¿Quién decía que vamos a volver ahí con una aguja? Claro, otra vez, habíamos avanzado antes.
Y la fotografía también, lo que ha evolucionado, ¿no? En los colores, en todo. La fotografía ahora tiene más calidad. Por lo menos yo lo veo así.
A la hora de las ampliaciones y demás.
Claro, los reportajes de bodas se están haciendo digitales. Es la fotografía impresa ya en el papel y en el álbum. No la tiene que pegar, ni tiene que sostenerla con nada. Y ahí se ha avanzado también, ¿no?
¿No te gusta a ti, por ejemplo, esos eventos especialmente? Porque te podías haber dedicado, sí, pero solamente te he visto en ocasiones especiales de familiares,
de amigos. Amigos,
pero alguien, no te ha dado por dedicarte a nivel estudio fotográfico.
No, es que bodas, soy muy cortado.
¿Qué eres cortado?
Soy muy tímido y... Es más, me cuesta tanto la fotografía que veo fotografías por ahí que dejo de hacer por no pedir permiso. Porque se puede pedir permiso. Yo tengo compañeros míos del club que tienen la habilidad que le piden permiso y le dicen que sí. Yo pido permiso y me dicen que no. Pero porque creo que yo voy reflejando mi propia timidez. Y a lo mejor a la persona que se lo estoy preguntando le da desconfianza.
Pues diré, bueno, ¿para qué tú creas esa energía?
Yo creo que sí, porque los demás le hablan, mira, que no te importa, yo, venga, échala. Y yo he estado al lado, he hecho lo mismo y me ha dicho a mí que no.
¿Y te han dicho que no? Bueno, ya hablaremos otro día, ya se escucha la música. Esto es para un programa entero. Pues bueno, pues hoy, como hablábamos al principio, ya suena la musiquita. Dale. Y Dani me riñe ya de que nos tenemos que ir, porque aquí el tiempo se pasa volando. Yo pensaba que estábamos en la mitad del programa.
En el viernes día 2, pues...
Eso, vamos a recordarlo, que estás en Puerto Real, mi hermano José Luis Rivera, este programa es para la historia, la primera vez que entrevisto a mi hermano y que él es entrevistado por mí, y que estamos en Puerto Real, la calle es...
Es la iglesia de San José, por eso se conoce la calle.
Iglesia San José en Puerto Real, podemos ver 50 y tantos trabajos de mi hermano que merece mucho la pena. Gracias, Pepe, por estar aquí. Ya te digo, Pepe, ¿cómo te digo yo?
Claro, ya.
Pues venga, nos levantamos, nos damos un abrazo, venga, y os emplazamos hasta el lunes que viene con nuevas cosas. Venga.